toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de la Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quienes habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches, hermano Luis, y a todos nuestros radioescuchas, tanto en nuestra sufrida patria como aquí en el exilio.
Ángel, aquí en los Estados Unidos en estos momentos están andando las campañas electorales para las elecciones generales que se van a celebrar el próximo día 3 de noviembre, donde se van a elegir los cargos de presidente, representantes de los distintos distritos en la nación. Y ya anteriormente, pues también se han hecho otras campañas para elecciones locales, como alcaldes, comisionados, etcétera. Y algo que me estaba fijando aquí, y Ángel, que no sucede en los países totalitarios y comunistas, donde solamente existe un solo partido, son los debates electorales, o que también se le llaman presidenciales. Pero bueno, cuando es presidencial, cuando es exactamente el día 3 de noviembre, cuando se hace la elección de los presidentes. Pero en sentido general es el debate electoral. Y estuve buscando información y obtuve esta. Dice que es un tipo de debate político en el cual los candidatos a un proceso de elecciones se confrontan ideológicamente en igualdad de condiciones, exponiendo las propuestas de sus eventuales programas de gobierno, así como también su postura frente a diferentes temas contingentes o controversiales de interés nacional. De este modo, los votantes, en especial los llamados indecisos, es decir, los que no están adscritos o no están decididos a votar si por un partido o por el otro, pues estos votantes indecisos pueden despejar sus dudas sobre un candidato e incluso cambiar o definir su intención de voto, además de informar a la opinión pública, es decir, los debates, con respecto a quiénes son y qué es lo que pretende realizar cada candidato, si es que sale electo. El hecho de que un candidato se presente a debatir frente a sus contendores políticos demuestra un buen ejercicio de la democracia, la transparencia política y la libertad de expresión en un país determinado. Ángel, qué bueno hubiera sido que en nuestro país se pudieran dar estos debates de confrontación de ideas.
Luis, estas son una de las ventajas que da la democracia a los ciudadanos para que puedan a unos hacer uso del ejercicio de postularse para un puesto que es electivo, y los demás, los votantes, el pueblo en general, para tener conocimiento de cuál es la plataforma que van a seguir esos candidatos, cuál es el punto de vista, cuál es la ideología en la cual se basa la doctrina por la cual ellos van a regirse durante su mandato de gobierno. Y da la ventaja de poder, de una forma más clara, conocer, como dije, cuál es la plataforma del partido al cual él está afiliado.
Y sobre todo, Ángel, que estas elecciones se realizan periódicamente. Es decir, que no es como en Cuba y en otros países tiránicos, comunistas, donde hay un solo país, un solo partido, y se entronizan en el poder todo el tiempo. Y si de cierta forma lo hicieran bien, refiriéndome a que los pueblos pudieran disfrutar de bienestar económico y un poco de libertad, que fuera un poco de libertad, tú dices, bueno, pero es que estos partidos únicos lo único que hacen es atropellar las libertades civiles, las religiones. Si no estás de acuerdo con ello, ya sabes lo que te espera. Por ejemplo, en Cuba, en estos momentos, la resistencia interna, la oposición interna, que es pacífica, no puede levantar la voz, no puede hacer planteamientos de ninguna naturaleza, y es el partido único que se constituye también en Estado. Es decir, que en Cuba, en estos países comunistas, el Estado y el partido es lo mismo, y son los que tratan de dirigir el país, y como te dije anteriormente, llevándole sufrimiento y malestar al pueblo.
Claro, Luis, porque en esos países totalitarios, pues los gobernantes no aceptan ningún tipo de oposición ni discrepancia política, ya que es un totalitarismo de ideas, donde la línea a seguir de ese partido totalitario es la que rige y muchas veces se mantiene por la fuerza, porque no deja al ciudadano ejercer ningún tipo de derecho. Esa es la diferencia a los países donde existe un verdadero Estado de Derecho.
Y no solamente eso, Ángel, mira, también se explica, ampliando más lo que son estos de los debates, desde la masificación de los medios de comunicación, suelen tener una alta audiencia a los debates de carácter nacional para altos cargos políticos, ya sea de presidente o primer ministro, dependiendo de la forma de gobierno de cada país. También se realizan debates a nivel local para los candidatos a gobernadores, alcaldes o al poder legislativo de cada entidad subnacional. La televisión y la radio son los dos medios más usados para este propósito, quienes por lo general transmiten de manera conjunta en cadena nacional para difundir con la mayor cobertura posible. Usualmente, los moderadores son periodistas con trayectoria reconocida en la prensa de cada país. Estos debates, Ángel, aquí en Estados Unidos, está a cargo de una comisión que le llaman la Comisión de Debates Presidenciales, cuyo fin es garantizar que los debates estén entre los principales candidatos, sean una parte permanente en el proceso electoral. Esta organización, la Comisión de Debate Presidencial, no está asociada al gobierno, fue creada en 1987 y se presenta como no partidista. De hecho, la comisión fue una iniciativa de Frank Fahrenkopf y Paul G. Kirk, que para entonces dirigían los comités nacionales de los partidos republicano y demócrata respectivamente. Y esta comisión se reúne con los partidos o con los jefes de campaña de los distintos candidatos para establecer las leyes por las cuales se van a regir. No siempre digamos que puede ser exactamente perfecto, porque en definitiva, pues, todas las personas, periodistas, o sea, aunque seamos moderadores, pues pueden tener sus inclinaciones, y otras veces, pues, los debates se van fuera de carril. Pero como quiera que sea, Ángel, es un ejercicio democrático que ojalá nuestra Cuba podamos tenerlo alguna vez. Ángel, el 10 de octubre es una fecha de gran significación para nosotros, los cubanos. Fue ese día del año 1868, que Carlos Morel de Céspedes dio el paso adelante para separarse de la metrópoli española, dándole la libertad a sus esclavos y ya proclamando la independencia de Cuba de España. Fue una larga lucha de 10 años, pero que se dio ejemplo de la voluntad de los cubanos ya desde aquella época de separarse de España y constituirse como nación.
Efectivamente, Luis, nosotros los cubanos, el 10 de octubre es una gran fecha, como bien tú dices, gran significación, porque para mí marcó el inicio de lo que es la libertad individual, el respeto a los derechos humanos, ya que Carlos Manuel de Céspedes y el grupo de patriotas que iniciaron dicha gesta, pues no solo lo hicieron de una forma partidista, sino era de un conglomerado de hombres que querían la libertad de la patria, y el principal objetivo era la eliminación de la esclavitud. Carlos Manuel de Céspedes, en la declaración de la de Majagua, pues marca los principios de lo que eran los verdaderos derechos humanos que tenía el pueblo de Cuba, derecho a ello también, ya que proclamaba de que todos los hombres eran libres en derecho y que la libertad era un derecho natural que no podía ser negado por ningún Estado. Y por lo tanto, él da el paso primero, él da la libertad a sus esclavos para terminar con la ignominiosa función de la esclavitud que existía en todos los tiempos, donde ya muchos países se habían sacudido de ese yugo esclavo. Para nosotros también, nuestra lucha, pues siempre conmemorábamos, no solo ya en Cuba, sino también en la prisión, también manteníamos estas fechas patrias como un legado histórico, muchas de ellas que fueron negadas y borradas de la historia por los comunistas. Pero para nosotros eran de gran significación todas estas fechas patrióticas y principalmente el 10 de octubre. Y Luis, estando nosotros en la prisión de La Cabaña, coincidió que el 10 de octubre de 1968, a los 100 años, o sea, el centenario del Grito de Yara, nosotros realizamos una gran protesta en La Cabaña y, sin embargo, no dejamos de recordar esa fecha. Y en uno de los trabajos que yo tengo en mi libro, Presidio, Martirio, el Odio, yo trato el tema de centenario del Grito de Yara, 10 de octubre de 1868. Después de haber pasado por distintos procesos a fin de hacernos claudicar, el Ministerio del Interior decide reubicar a un grupo de los presos políticos plantados en la prisión de La Cabaña, en total 970, hacinados en las distintas galeras, de los cuales 250 permanecemos en Canzoncillos, ubicados en las galeras 12 y 13, el resto vestido con uniforme amarillo. Debido a la precaria situación en que nos encontramos y al no ser resueltas nuestras demandas por la dirección del penal, decidimos iniciar un movimiento huerguístico. De los 970 presos, unos 600, vestidos y en calzoncillos, nos declaramos en huelga de hambre. La huelga comenzó el 27 de septiembre de 1968 y se extendió por espacio de 20 días. Unos 300 presos de los vestidos que no fueron a la huelga fueron trasladados a los 10 días, el 7 de octubre. De esta haber comenzado para la prisión de Guanajay. Por tal motivo, al conmemorarse los 100 años de haberse efectuado en Yara el Grito de Independencia, 10 de octubre de 1868, donde quedaron rotas todas las cadenas de la esclavitud, los presos políticos que estamos en La Cabaña la pasamos en huelga de hambre, pues ya llevábamos 13 días. Sin embargo, no pasamos por alto la fecha y le rendimos a nuestros patricios el merecido homenaje. A esta huelga, en el centenario del Grito de Illada, quedará grabada con pinceladas de heroísmo en las indelebles páginas de nuestra historia, por ser también el año de los derechos humanos. A los 20 días de huelga, 17 de octubre, la dirección del penal promete resolver los puntos planteados por la comisión compuesta por un delegado de cada galera, Carmelo Cuadra, quien pasó con nosotros el proceso de la ciudad desnuda en Pinar del Río y sigue en calzoncillos, señala que todo eso no es más que una maniobra de la dirección del penal para ganar tiempo, y lo que hay que hacer es ir a una huelga pidiendo todos los derechos del preso político, incluyendo la ropa de civil. A su vez se anuncia que a partir de ese momento él continúa en huelga reclamando todos sus derechos y es trasladado para la prisión del Príncipe. Por otra parte, Pedro Luis Voltaire, que está en la galera 13, así en calzoncillos, se declara en huelga pidiendo sus derechos como preso político y es trasladado también para la prisión del Príncipe. Posteriormente, recibimos la noticia del fallecimiento de Carmelo Cuadra, quien a pesar de encontrarse ingresado en la sala destinada para los presos en el hospital militar, no le daban la asistencia médica requerida y muere el 21 de abril de 1969. Como los comunistas no cumplen nada de lo que prometen, tuvimos que lanzarnos a otra huelga masiva que comenzó el 28 de agosto y se extendió por espacio de 36 días. También incumplen con lo prometido a Pedro Luis Voltaire, quien tiene que ir a nuevas protestas y es remitido el 1 de enero de 1971 al hospital militar sin conocimiento. De ahí lo llevan nuevamente para el Príncipe, pero cada día le van quitando sus derechos. Y el 12 de abril de 72 se declara nuevamente en huelga de hambre, la que mantuvo por espacio de 53 días y muere sin asistencia médica el 25 de mayo del 72. No solamente reclamando sus derechos de preso político, sino también el cese del proceso de exterminio psicobiológico al que estábamos siendo sometidos en las tapiadas de Boniato. Pueblo civil, en esa fecha, pues lanzamos una proclama desde la cabaña y que el final terminaba así: pueblos civilizados del mundo, pueblos libres de América, mirad la sangrante isla de Cuba que vive sometida al más cruel de los suplicios humanos. La hora requiere acción y no palabras. El momento es de resolución y no de información. En vuestras manos están puestas todas nuestras esperanzas. No nos defraude. La lucha contra el comunismo es muy larga y todos debemos poner de nuestra parte para llevar la seguridad e integridad a nuestra patria, al continente y al mundo. Carta denuncia, prisión de la cabaña del 10 de octubre de 1968, sin aniversario del Grito de Illada.
Y mientras expresos políticos se declaraban en huelga de hambre en la cabaña, por esa fecha del 10 de octubre de 1978, cuando se cumplían 100 años del Grito de Illada, por las mismas razones, acá en el Combinado del Este, otro grupo de presos políticos, 138 en total, firmaron un documento que ponía su oposición al diálogo o al arreglo que se estaba tramando entre la tiranía castrista y algunos grupos de exiliados aquí. En aquella época, el gobierno trataba de limpiar su imagen y el gobierno de Estados Unidos, presidido por Jimmy Carter, proporcionó la oportunidad que en definitiva la tiranía castrista, como siempre, trató de manipular. En esos momentos, 138 presos políticos en el Combinado del Este hicieron llegar al exilio una carta un documento donde ponían de manifiesto su oposición a que se tomara la libertad de ellos como argumento o bandera para que este diálogo siguiera adelante. Fue una actitud muy viril, muy políticamente correcta, que dejó de manifiesto la integridad, la moral y la ideología irrebatible anticomunista de este grupo de prisioneros políticos que estaban en esta cabaña, en esta prisión de Combinado del Este. Yo que no firmé esa carta por no encontrarme en esa prisión, me siento representado en ella y aplaudo siempre y agradezco a mis hermanos de prisión ese valiente gesto, esa hidalguía con que rechazaron los que pretendían establecer relaciones o componendas con la tiranía castrista. El próximo 3 de noviembre, los Estados Unidos tendrán elecciones presidenciales. Con un electorado fuertemente polarizado, la sociedad tendrá que elegir entre dos visiones de futuro. Una de estas visiones aboga por un socialismo como modelo de conducir los destinos del país y que desfiguraría a los Estados Unidos como actualmente lo conocemos. La sociedad ya está fuertemente penetrada por esta corriente de fracasos, donde quiera que ha logrado tomar el poder y que ha venido corroyendo las bases que han hecho grande a este país. La Constitución y las instituciones de los Estados Unidos es la que ha logrado el crecimiento espiritual y material de sus ciudadanos, y esta Constitución y esas instituciones se expondrían a un serio peligro si la corriente socialista lograra tomar el control político. El procedimiento de captación ya lo conocemos. Ofrecen todo gratis: salud, educación, igualitarismo, la crianza de los hijos y todos los cantos de sirena que se inventan mientras van despojando al ciudadano de su libertad individual hasta convertirlos en dependientes. Ya conocemos el proceder, que consiste en llegar al poder por medio de las elecciones para luego desmontar las instituciones y hasta el sistema electoral actual, que sabiamente le da representación a cada región, sería abolido por otro que garantizara la permanencia de los ideólogos del mal. Como organización Presidio Político Histórico Cubano, hemos evitado incluirnos en la política del país, aunque muchos ya somos ciudadanos con derecho al voto. Pero si nos pronunciamos en contra del socialismo y el comunismo en Cuba, Venezuela, China, Rusia y otros países totalitarios, nos permitimos este comentario cuando nos sentimos amenazados por quienes proponen esquema social por el que tuvimos que abandonar nuestro país de origen.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Radio. Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7:30 el primer juego por el campeonato de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays.
Te habla Yulieski Gurriel de los Astros de Houston. Todo lo que deben saber del béisbol está aquí en Radio Martí.
Este domingo 7:30, Astros versus Tampa Bay. Y solo aquí por Radio Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube al primer lugar de la cartelera Pop Songs de Billboard, Savage Love, Amor Salvaje, de Jason Derulo y el productor neozelandés Josh 685. One Too Many, Uno Demasiado, de los vocalistas Keith Urban y Pink, es la canción más descargada del momento del género country. Lo último de Alicia Keys debuta en la cima de la lista de álbumes R&B. Se titula Alicia. Y de esa grabación les presento su corte dedicado a los trabajadores de primera línea que luchan contra el COVID-19. Good job. Buen trabajo. Honest and selfless. I don't know if this helps it, but good job. You're doing a good job, a good job. You're doing a good job. Éxito que lidera la tabla Christian Hot AC CHR National Airplay es Who We Are. ¿Quiénes somos? De la Tejana, Courtney Ramírez. El DJ y productor noruego Kygo debuta en el número uno de la categoría Dance Electronic Digital Songs de Billboard con su remix del tema clásico de la fallecida diva Donna Summer. Hot Stuff, Cosa Caliente. Agua, de Tiny y J Balvin siguen la cima de la lista Latin Pop.
Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar. Desde hace rato veo que quieres bailar y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants, you know what I mean. Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean.
Maluma encabeza la cartelera Hot Latin Songs con Hawaii.
Aparentemente no, Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en mi Instagram lo que posteas, pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal, porque el amor no se compra con la...
Y cerramos con la canción latina que debuta como la más vendida del momento, según Billboard. Me gusta, de la brasileña Anita, la rapera Cardi B y el puertorriqueño Mike Towers.